Denia FM.
Noticias Marina Alta en Denia FM con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. Caída de ramas, palmeras, cascotes, antenas, cristales rotos, un andamio a punto de caer, árboles sobre vehículos, son solo ejemplos del reguero de incidencias que dejaba ayer por la tarde la borrasca Crispín a su paso por municipios como Denia, Calp o Xàbia. Esta mañana, poco a poco, se va retomando la normalidad con la reapertura de parques y zonas que en Denia han estado cerrados y la vuelta de las terrazas en bares y en restaurantes. Comenzamos, titulares de portada. Y lo hacemos con otras noticias, con un nombre propio, el de Diana de Arias, joven emprendedora dianense y CEO de Decedario, que ha sido seleccionada como una de las 5 finalistas del Premio Princesa de Girona Social 2026. Su proyecto innovador combina juego, neurociencia y tecnología para promover la autonomía de personas con diversidad cognitiva. Ha impactado a más de 150.000 personas en España y Latinoamérica. Diana recibió en 2024 el 43º Premio José Marsal Caballero de Denia FM en la categoría Ciudad de Denia a la superación.
Pues es como si fueras al gimnasio cuando tienes todas las máquinas para poder trabajar los músculos del cerebro. Pues en este caso es un juego de mesa donde están todas las herramientas necesarias para trabajar todas las funciones cognitivas que serían metafóricamente de todos los músculos del cerebro. Y está compuesto de sílabas, letras, palabras, imágenes, donde se pueden generar cientos de actividades para trabajar la memoria, el lenguaje, funciones ejecutivas y cualquier otra área cognitiva.
El Ayuntamiento de Ondara ha iniciado una intervención forestal en el Parque de Segaria para retirar 50 pinos muertos y garantizar la seguridad de los usuarios. La actuación, que se ejecutará en un plazo de 10 días, busca prevenir riesgos en zonas de paso y de uso público como senderos y bancos, con un coste cercano a los 15.000 euros. La intervención se realiza siguiendo criterios técnicos y ambientales para minimizar el impacto en el entorno natural. El Ayuntamiento de Calp ha comenzado los trabajos de remodelación y mejora de la señalización urbana con el objetivo de modernizarla y facilitar la orientación de vecinos y visitantes. Se han renovado las marquesinas de las paradas de autobús, reparando cristales, piezas y realizando trabajos de pintura. Además, se han renovado los mupis informativos y comerciales, mejorando su estado y apariencia. El Poblenou de Benitatxell lanza su nueva programación, Dojos Benitatxell, un espacio mensual dedicado a la meditación, yoga y conciencia corporal, con el objetivo de fomentar el bienestar integral. Las sesiones gratuitas se celebrarán los sábados en el aula de danza durante todo el año y en verano se trasladarán a espacios al aire libre del municipio bajo el ciclo Respira l'Estiu. Las plazas son limitadas y requieren inscripción previa. Ipego celebra este febrero su renovado Festival de Artes Escénicas en el marco de los tradicionales carnavales. El evento contará con un desfile de más de 150 participantes que recorrerán las calles del municipio rindiendo homenaje a los carnavales más emblemáticos del mundo como Brasil, Venecia o Cádiz. Además, se recuperará el concurso de disfraces y se celebrará un desfile infantil con actividades para los más pequeños. Y Javier Zamora, muy buenas tardes. Cuéntanos los titulares, porque hoy tenemos desde la grada.
Sí, pues ya adelanto que desde la grada hoy vamos a tratar, como no, esa previa del partido de la jornada en la primera federación entre el Club de Fútbol Gandía y el Club Deportivo Denia. También cómo analizaremos la trayectoria que hasta el momento están llevando canteranos del Club Deportivo Denia, el equipo de tercera regional, así como también el equipo juvenil A del conjunto dianense. Pero hablamos de baloncesto porque Anatoly Semen es el nuevo fichaje del Club Basket IFAK Cal. Ya jugó sus primeros minutos ante el Sueca en la última jornada. Se trata de un ala pívot de 2'04" de 19 años que llega procedente del Club Baloncesto Don Bosco. También les hablamos el protagonismo que tuvo el Real Club Náutico de Denia en la gala anual que celebra la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana, conocida como Gala Mar de Campeones, con ciertos galardones para regatistas y embarcaciones que pertenecen al Real Club Náutico de Denia, y cerramos hablándoles de atletismo, porque la pista del polideportivo el sábado va a acoger un campeonato provincial en la categoría sub-16.
Y ahora proseguimos con otras noticias, pero antes incidimos un poco más en esas incidencias que nos dejaba las fuertes rachas de viento ayer por la tarde en nuestra comarca. Pero también ante la previsión de AEMET para hoy y los valores arrojados por las estaciones meteorológicas municipales, el Ayuntamiento de Denia ha alzado esta mañana esa medida restrictiva de terrazas, pudiendo retomarse la ocupación en la vía pública de bares y restaurantes, si bien previamente se debía inspeccionar su entorno y revisar que no existen elementos con riesgo de caída en la zona a ocupar. Asimismo, el consistorio decidía también reabrir zonas y parques que se mantenían cerrados desde ayer por la tarde. Es el caso de la Plaza Jaume I, Torre Cremada y el Castillo. La de ayer fue una tarde complicada para los servicios de emergencias. En Denia se activó el CECOPAL a las 3 de la tarde. Entre las incidencias hubo caída de palmeras, desprendimiento de un armatoste de hierro, caída de cascotes, cristales rotos, caída de ramas o de una antena de un edificio. Mientras que en Calp la situación más complicada se vivió en un edificio situado en la avenida Europa. Una fuerte racha de viento desplazó un andamio instalado para la rehabilitación de la fachada, generando una situación de grave peligro ante la inminente posibilidad de desplazamiento a la vía pública. Ante la emergencia, la policía local procedió al corte de la calle para garantizar la seguridad, y 3 dotaciones de bomberos se desplazaron hasta Cal para evaluar la estructura. Tras un análisis técnico, se determinó que la opción más segura era proceder a la demolición controlada del andamio. Los bomberos, sobre las 9:30 de la noche, finalizaron con éxito esa demolición, eliminando el riesgo para los peatones y el tráfico en la zona. Y es que las rachas de viento alcanzaron ayer por la tarde hasta los 125 kilómetros hora en zonas de Benissa, según Avamed, 124 kilómetros hora en la Xara, o también 120 kilómetros hora en el área de la Granadella, en Xavia.
¿Sabías que urbanizaciones enteras ya disfrutan de Hola Wi-Fi? Solo tienes que fijarte en las antenas azules de tu zona. Si vives en una comunidad, con la promoción Hola Vecino, tendréis la mejor conexión al mejor precio. Cableamos vuestros dispositivos y reforzamos la señal para cubrir cada rincón de vuestro hogar. Llama al 635 30 30 30 y aprovecha esta promoción única. Hola Wi-Fi, velocidades de fibra por antena, vivas donde vivas. Hola Wi-Fi.
Y vamos con ese nombre propio, el de la joven emprendedora dianense Diana de Arias, diseñadora y CEO de Decedario, que es una de las 5 finalistas del Premio Princesa de Girona Social 2026. La Fundación Princesa de Girona ha dado a conocer el nombre de los finalistas en esta sección de las 400 candidaturas presentadas. 5 son los finalistas y entre ellos está Diana de Arias. Todos ellos presentarán sus proyectos en el acto central del Tour del Talento en Sant Boi de Llobregat la semana que viene. Precisamente, de Arias fue reconocida en los 43 premios José Marsal Caballero en su edición de 2024, otorgados por esta casa, por Denia FM, en la categoría Ciudad de Denia a la Superación. De Arias es una emprendedora social, conferenciante y creadora de un modelo innovador que combina juego, neurociencia y tecnología para impulsar la autonomía y el desarrollo integral de personas con diversidad cognitiva. Su trabajo ha sido reconocido con más de 20 premios y distinciones, entre ellos, como decimos, en el año 2024, ese premio José Marsal Caballero de esta emisora. Es graduada en diseño gráfico y se especializó en design thinking, consolidando un enfoque creativo centrado en las personas para resolver retos complejos. Su trayectoria dio un giro decisivo tras un hecho vital determinante, un ictus a los 23 años, seguido de una operación de alto riesgo. A partir de esa experiencia transformadora, se formó en neurociencia, rehabilitación y tecnologías aplicadas a la diversidad, convirtiendo la adversidad en motor de propósito profesional. Y así nos contaba en una entrevista en noviembre de 2024, de cara a la entrega de los premios, cómo nació la historia a partir de ahí de Decedario.
Cuando me estaba rehabilitando, identifiqué una serie de dificultades. En este caso fue que los profesionales, cuando yo me estaba rehabilitando, pues compartían conmigo su visión frente a las herramientas que utilizaban para la estimulación cognitiva. Entonces me comentaban pues que eran juegos genéricos, que invertían mucho tiempo adaptándolos, que no estaban específicamente diseñados para esa rehabilitación, para las necesidades tanto de ellos como de los pacientes. Y luego que tenían muchos problemas de diseño, de usabilidad y claridad, ¿no? Entonces, yo había tenido toda esta experiencia y además había estudiado diseño gráfico, con lo cual contaba con el combo perfecto para poder cambiar esta realidad, ¿no? Entonces, junto al equipo de especialistas de la Asociación Nuación de Valencia de daño cerebral, nos pusimos manos a la obra a desarrollar un método de estimulación cognitiva adaptado y diseñado específicamente para dificultades cognitivas, que puede ser por un ictus o por Alzheimer, Parkinson, autismo o cualquier otra patología. Estuvimos un año desarrollando todo este proyecto y yo lo presenté como proyecto final de carrera. Obtuve la mayor nota de mi generación, cosa que yo tampoco era de dieces, pero claro, ese proyecto, además del significado que tenía, habíamos creado algo totalmente novedoso y aparte no solo a nivel de diseño gráfico, sino también de diseño producto, ¿no? Entonces era algo muy elaborado que estuvo muy bien reconocido por el comité de expertos, pero también cuando lo publiqué en redes y demás, no solo que me dieron premios ese año, sino que muchas familias y profesionales se interesaron en poder adquirir esa herramienta.
Actualmente Decedario se aplica a través de tres programas: Decedario Clinic en el ámbito sanitario, Decedario Gym en el ámbito familiar y Decedario School en el ámbito educativo en desarrollo. El proyecto ha impactado en más de 150.000 personas en España y Latinoamérica y ha formado a más de 3.000 profesionales y está expandiendo su alcance hacia contextos vulnerables mediante pilotos internacionales. Diana de Arias lidera la estrategia, el diseño metodológico y las alianzas, impulsando un cambio cultural que es comprender la diversidad como motor de talento y progreso colectivo.
¿Estás pensando en comprarte un coche nuevo o usado? ¿Necesitas reparar o revisar tu vehículo? Por Autocristian, en Denia, partida Madrigueres 9 y en Jávea, calle Roma, nave 1.
Y vamos con otras noticias. Con la llegada del mes de febrero, la semana que viene, se retoman las reuniones de los concejales de barrio en el Ayuntamiento de Denia. La primera tendrá lugar el lunes 2 de febrero con los vecinos de Baislamar y su edil, Marta Gascó. Esta reunión se celebrará en el Espai Les Portelles, en la calle Pare Pere, y no en el edificio de Juventud, como suele ser habitual, a partir de las 7 de la tarde. También la semana que viene tendrá lugar los encuentros con los vecinos del Mongó y Raúl García de la Reina, en la Casa de Cultura, Port Centre con Javier Escoto en Les Portelles, Les Rotes con Rafa Carrió en el edificio de Juventud y Saladar con Valen Alcalá en el Centro Social. Serán todas ellas el martes 3 de febrero. Y el miércoles día 4 será el turno de los barrios de Darrere del Castell en Juventud con María José García y Les Roques en Les Portelles con Paco Rosselló. Y el jueves Sandra Gertrudic se reunirá con los vecinos de Les Marines en Juventud. Todo ello comenzará a las 7 de la tarde. Y ahora, sin dejar Denia, miramos hacia los juzgados. ¿Por qué motivo? Nos lo cuenta Kevin Carrió.
El CESIF denuncia la sobrecarga judicial en el juzgado de Denia. La Central Sindical Independiente de Funcionarios ha solicitado un incremento de plazas de funcionarios en los juzgados de toda la comunidad valenciana para complementar así la reciente creación de 500 plazas de jueces y magistrados anunciada por el Gobierno. A juicio de la Central Sindical, la medida no tendrá los efectos esperados de agiliación judicial si no se refuerzan también los cuerpos de tramitación, de gestión y auxilio. Desde el CESIF se afirma que, a pesar de la creación de estas nuevas plazas, la falta de personal administrativo en los juzgados provocará una sobrecarga aún mayor. Según explica, sin un refuerzo de los puestos de trabajo de las oficinas judiciales, los jueces se verán incapaces de desempeñar su labor de manera efectiva. En relación a las plazas anunciadas en la Comunidad Valenciana, se destacan varios puntos relevantes, entre ellos se añadirán plazas en Denia, así como otras localidades como Benidorm, Gandía o Elche, donde se incorpora una nueva plaza de la sección civil del Tribunal de Instancia. Bruno Antuña es el presidente del área de justicia del sindicato del CESIF en la Comunidad Valenciana.
Bien, en 2025, ya acabado el año recientemente, pues comentar que se ha vuelto a obtener un buen resultado de viajeros. De hecho, ha sido el segundo mejor de la trayectoria del Tram de Alacant, que se ha visto lógicamente también afectado, y eso yo creo que influye de alguna manera, por entre otras posibles razones, por las obras que se han ejecutado y se han realizado este año de manera temporal y en diferentes periodos del año. Y bueno, también hay que destacar, por otra parte, que precisamente la línea 9 entre Benidorm y Denia, una vez abierta en la totalidad el pasado 28 de enero del año 25, ha conseguido crecer más de prácticamente un 20% respecto al año 24, cuando aún no se encontraba en pleno proceso de obra.
Y la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ondara, dirigida por Miguel Gomis, ha puesto en marcha una actuación forestal extraordinaria en el Parque de Segaria para retirar 50 pinos muertos que representan un riesgo para los usuarios del paraje. Estos árboles, en su mayoría secos o inclinados, algunos ya caídos, podrían provocar desprendimientos o caídas súbitas, especialmente en áreas de paso y de uso público como senderos, bancos y zonas de descanso. La intervención se llevará a cabo en un plazo de 10 días laborables con una previsión de finalización el 12 de febrero por una empresa especializada en trabajos forestales. La actuación tiene un coste cercano a los 15.000 euros, IVA incluido.
Molts pins en el alberg de Segaria, en la zona aquella, que estan secs. Des de fa temps, des de la sequera i des de problemes que hem tingut, tenim zones que n'hi ha molt de pi sec i van caigant ells soles. Ha accelerat un poc estos desprendiments, tot este vent que ha fet aquestes ratxes tan fortes. I bé, l'actuació serà, de moment, anem a llevar 50 pins, els que estan més a prop dels camins i que estan en més perill de cara a la gent que visita el parc, i després continuarem fent actuacions ja en la zona més amunt.
Gomis ha subrayado que esta medida preventiva es totalmente imprescindible y prioritaria para garantizar la seguridad de las personas que visitan Segaria. Además, ha señalado que debido al aumento de pinos secos en los últimos meses, la obligación es actuar antes de que se produzca cualquier incidente. El Parque de Segaria es uno de los parajes más visitados de Ondara. Alberga tanto a senderistas como familias y deportistas y es sede de eventos como el Llegant de Pedra, que tendrá lugar el próximo 15 de febrero. Con esta actuación, el municipio busca mantener este espacio natural en las mejores condiciones de seguridad para todos los visitantes.
Sí, bueno, había pins que estaven tallant les sendes i havia pins que no tallen, però bueno, estan apegats a les sendes, estan secs i, com aquell que diuen, no a bufar, cauen. I era molt perillós d'una persona que estigui passejant en la família per allí pel parc i que li poguera caure un pi en un moment donat damunt. La prova estava tot a punt i estava prou controlat tot, a falta de llevar alguns pins que trobaven que eren més perillosos, però bueno, esta ventolera que he fet aquests dies ha accelerat un poc que anem a fer una actuació un poc més gran i perquè tinguem més seguretat.
Y nos marchamos hasta Calp, donde con la llegada del nuevo año el ayuntamiento ha iniciado los trabajos de remodelación y mejora de la señalización urbana en todo el municipio con el objetivo de modernizarla, unificar criterios y facilitar la orientación tanto a vecinos como a visitantes. Durante las últimas semanas se ha llevado a cabo la renovación de las marquesinas de las paradas de autobús, que ha incluido la reparación de cristales, la reposición de piezas deterioradas y trabajos de pintura. Asimismo, se han renovado los MUPIs, tanto los de carácter comercial como los informativos situados en los accesos a las urbanizaciones. Todos los MUPIs han sido revisados, reparados y pintados. En los próximos días comenzará la renovación de la señalítica en postes, tanto institucional como direccional. Estos postes institucionales, que informan sobre edificios públicos y recursos turísticos, incorporarán leyendas en castellano y en valenciano. De hecho, los trabajos ya se han iniciado en las instalaciones de los nuevos postes en la avenida Felipe VI, una zona que hasta ahora carecía de este tipo de señalización. Y el Ayuntamiento del Verger ha iniciado las obras de rehabilitación de la fábrica de Savoy y la adecuación de su entorno urbano ubicada en la calle Sant Antoni, un proyecto clave para la recuperación del patrimonio local y la mejora del espacio urbano del municipio. La fábrica es un edificio histórico del siglo XX con la fachada modernista que en los últimos años ha pasado a ser uno de los principales símbolos del Verger. Las obras están siendo ejecutadas por la empresa Vies y Obres Aitana Sociedad Limitada, mientras que el proyecto y la dirección de obra corresponden corresponden a Epigrama Arquitectura. El presupuesto total de la actuación asciende a más de 734.000 euros, de los cuales 500.000 son financiados por el Plan Conviure de la Generalitat Valenciana. El pasado 20 de enero se firmó el acta de replanteo con el inicio inmediato de los trabajos que ya están en ejecución. El plazo para la finalización de las obras es de 10 meses. Basili Salort es el alcalde.
Doncs estem molt contents i molt satisfets que comencen ja les obres de la fàbrica Sabó, unes obres llargament esperades per l'Ajuntament, tant este govern com l'anterior, com per tota la ciutadania i el món associatiu i fester, que feia temps que demana aquesta adequació d'aquest espai tan emblemàtic ja del Verger, que és la pròpia fàbrica Sabó, que hi ha dins de l'imaginari col·lectiu i és una senya d'identitat més del nostre poble. Pretenem, a més, millorar l'entorn urbà immediat, tant el carrer de davant com la placeta i demés, i en definitiva anar a poc millorant, reconstruint el poble, aprofitant tot allò que tenim per tal de que la vida en el Verger siga cada vegada més amable, més, que doni més gust de viure al nostre poble.
Y nos marchamos hasta el Poblenou de Benitatxell, donde la Concejalía de Turismo reafirma su apuesta por el bienestar y una vida más pausada con el lanzamiento de la nueva programación de Dojo Benitatxell, un espacio dedicado a la meditación, al yoga y a la conciencia corporal. Se trata de un círculo de práctica mensual enmarcado dentro de un proyecto estratégico, Turismo para Respirar, el cual se lanzó hace 2 veranos y está englobado dentro de la marca Respira Mediterránea. El objetivo de este nuevo espacio es ofrecer a vecinos y visitantes las herramientas necesarias para integrar la meditación de su rutina diaria, aprovechando los beneficios contrastados de estas prácticas en la reducción del estrés y la mejora del bienestar físico y mental. Con esta acción, el municipio busca consolidar sus espacios de meditación como un emblema local, promoviendo un modelo de convivencia basado en el respeto humano y medioambiental. Y nos vamos ahora de fiesta y para ello nos marchamos hasta Pego, donde el carnaval promete ser Carnaval 2026, uno de los más emocionantes de los últimos años, con una programación renovada que fusiona la tradición con nuevas propuestas para el disfrute de locales y visitantes. Este año el Festival de Artes Escénicas, que se celebra durante el evento, se presenta como una propuesta dinámica, un desfile internacional que recorrerá varias calles de Pego y culminará en la Plaza del Mercat con la participación de más de 150 personas entre actores, actrices y músicos. Nos cuenta más la edil de fiestas, Paula Orihuela.
I enguany hem apostat per seguir celebrant, mantenint una part artística com en els últims anys en les arts escèniques, però canviant la seva modalitat, i al mateix temps aquella festa de la nit en la que celebra a través de diferències com a vils i orquestes. Pel que fa a la vespre, hem canviat la modalitat del Festival d'Arts Escèniques i aquest any ho farem amb un format itinerant. Una cabalgata en la que representen els diferents carnestoltes del món, veurem representats Xina, Brasil, Venècia, Càdiz, inclús aquesta representació del carnestoltes de Pego. Durant aquesta cabalgata veurem diferents carrosses, balls, artistes, inclús moltes de les associacions que formen part de la cercavila. La part final contem en que la gent que està mirant aquesta cabalgata s'introduïsca en ella i forme part de la desfilada.
El carnaval continuará con el tradicional fiesta de disfraces, que ha sido un pilar fundamental en la celebración. Se premiarán los mejores disfraces en 3 categorías. Esta tradición de confeccionar los disfraces entre amigos y familiares como una forma de unión y creatividad se mantiene viva gracias al apoyo del consistorio, que recupera el concurso de disfraces para fomentar el espíritu carnavalesco entre los pegolinos.
A la plaza del Mercat, on allí tindrà lloc la entrega de premis del concurs que també hem tingut com a novetat enguany, en la que es donaran diferents premis. Un premi per a la millor disfressa individual, un per a la millor disfressa de colla per a aquells majors de 25 anys i una altra categoria per a els participants entre 14 i 24 anys, fomentant que els joves tornin a confeccionar les seues disfresses com s'ha fet anteriorment. Aquest mateix matí tindrà lloc el Carnestoltes infantil. Una i més, quedarem a les 11 del matí a la plaça de l'Ajuntament i els xiquets i xiquetes del poble, agrupats pels seus centres educatius, es dirigiran fins a la plaça Maria Cambrils, on tindrà lloc l'actuació de Marcel el Marcià.
I també, además, el Carnaval de Pego ofrece una prèvia infantil llena de actividades y diversión para los más pequeños. El desfile infantil comenzará a las 11 de la mañana desde la plaça del Ayuntamiento. Contará con la participación de los más pequeños y también habrá música, recorrerán las calles de Pego hasta llegar a la plaça Maria Cambrils, donde les esperan juegos hinchables y música en vivo de Marcel el Marcià, como hemos escuchado de voz de la propia Edil. Por cierto, todo esto será el 14 de febrero, porque ya saben que antes está el 7 de febrero la Baixa del río Bullent, una tradición única que cumple 40 ediciones, donde los más atrevidos se lanzan a las frías aguas del río Bullent, desafiando las corrientes a bordo de embarcaciones hechas a mano. Y también el triduo del Carnestoltes de Pego finaliza el 21 de febrero con la piñata o el entierro de la sardina. Y nos vamos ya con los deportes.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96 578 6565.
Es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565. 96 578 6565.
Asociación Taxis Denia.
Los jueves a las 2 y 10 de la tarde llega Desde la Grada. La actualidad del deporte en la Marina Alta, contada al detalle por Javier Zamora y Luis Pons. Análisis, entrevistas y toda la emoción del deporte comarcal desde la mejor perspectiva. Cada jueves, Desde la Grada. No te lo puedes perder.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
¿Qué nos espera en Desde la Grada? ¿Nos quieres adelantar alguna cosita, Javier?
Hola, ¿qué tal? Mira, sí, evidentemente que sí. Vamos a hablar, lógicamente, de la previa de ese partido de la jornada de Primera Federación Comunidad Valenciana, que no es otro que el que se disputará el domingo a las 5 de la tarde en el Guillermo Olaue de Gandía, entre el Club de Fútbol Gandía y el Club Deportivo Denia. Conoceremos cómo llegan ambas formaciones a este envite. Conoceremos la parte del Gandía, gracias a nuestro compañero Santi Roca de Radio Marca en Gandía y del Tertulión, y conoceremos también en voz de José Cabel, técnico dienense, cómo llega su equipo a esta cita. Y lógicamente también vamos a hablar de la cantera del Club Deportivo Denia. Analizaremos cómo va siendo la temporada para el equipo que milita en tercera regional y también para el equipo de categoría juvenil. Pero hablamos de baloncesto porque un nuevo jugador se ha incorporado a la disciplina del equipo que dirige Quique Valle. Se trata de un ala pívot de 2'04", de 19 años, Anatoly Semen, que llega procedente del Club Baloncesto Don Bosco, donde jugó la temporada pasada y ahora ya, aunque debutó frente al Club Básquet Sueca, lógicamente está entrenando, está intentando memorizar los sistemas que utiliza tanto en defensa como en ataque el propio equipo calpino. También hablaremos del Real Clonótico de Denia, que viene de ser protagonista en la gala Mar de Campeones que organiza la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana y que esta edición tuvo lugar en Altea, donde los regatistas Juan Calvo Boronat y Oliver Finger recibieron sus galardones, al igual que los barcos Alitán 4, Tic Tac y el barco Hecho. Y simplemente recuerden que el cita con el atletismo, domingo por la mañana, Campeonato Provincial Sub-16 en la pista del Polideportivo Municipal de Denia, organizado por el Club de Atletismo Balearia Denia.
Eso será a partir de las 2 y 10 aproximadamente, ya lo saben, desde la grada. Por cierto, ya está por aquí también Lluís Pons para incorporarse a ese programa. Y bueno, antes de despedirnos, también recordarles a todos ustedes que esta tarde arranca la programación de la 12ª edición del Sencontres a Beniarbeig, y que lo hace con novedades porque va a finalizar el 26 de marzo con la actuación de la Capella dels Ministers. Pero bueno, antes, lo que toca hoy, la conferencia será a cargo del divulgador cultural Joaquim Vilarnau. Será en la biblioteca de Beniarbeig. Así llegamos a las 2 de la tarde. Ya saben, ahora desde la grada en unos minutos y después a partir de las 4, el Club de la Tarde con Pepa Ginestar y más información local y comarcal.